Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana tuvo un gran partido en contra de Bélgica. El conjunto tricolor sorprendió en el último partido de la fecha FIFA, aunque no logró sacar la victoria. Analizaremos todo lo que sucedió en este partido de la selección nacional. Además, ya están definidas todas las selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show de la Octava Sports. Quedaron definidos ya las 48 selecciones para la Copa del Mundo. Ayer, desafortunadamente, ya en la noche, Bolivia no pudo contra Irak, que se clasificó. Fue el último ya en la lista para dar forma al mundial con mayor cantidad de representativos nacionales en toda la historia. Se suma al grupo I, donde va a estar con Francia, Senegal y Noruega. México también, ya sabe su grupo, contra Sudáfrica, contra Corea del Sur, eso lo conocíamos, y ahora contra Chequia, ese partido con el cual cerrará en el nuevo Estadio Azteca. Pero antes de dar una recapitulación de lo que son los grupos, el mundial y prácticamente ahora sí, todos los invitados ya a la fiesta, quiero hacer una mención para, a ver, cada mundial hay jugadores que se pierden una Copa del Mundo y que quizá no lo vamos a volver jamás a ver vistiendo la camiseta de la selección, de su selección, o en un mundial. Lo de Robert Lewandowski me parece que cierra un gran ciclo, el polaco que quedó eliminado a manos de Suecia, Gianluigi Donnarumma y Sandro Tonali de Italia van a tener su revancha, quizá Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid, esloveno, Ademola Lukman y Víctor Osimhen de Nigeria, Dominik Szoboszlai de Hungría, Bicha Karabashkelia de Georgia, Christian Eriksen y Rasmus Højlund de Dinamarca, Dusan Blahović de Serbia, Sergio Girassi de Guinea y Aubameyang, que junto con Lewandowski, me parece, el de Gabón, me parece que prácticamente dicen adiós de cualquier posibilidad, pues al final de coronar una brillante carrera jugando una Copa del Mundo, más allá si avanzan o no. La sorpresa de Italia es lo que obviamente nos brinca más, es una tragedia por lo que ha sido el fútbol italiano y sin compararnos con ellos, pero muchos de los errores que cometieron los italianos los cometemos en México. Poco desarrollo de fuerzas básicas, el tema de demasiados extranjeros, ellos sí tienen ascenso y descenso, pero la liga, que no siempre es representativo de la selección, pues obviamente ahí no juegan los mejores italianos y en las posiciones hay muchos extranjeros. Prácticamente y básicamente. Esa es una liga que compite, no al nivel de los 80s o 90s, pero está todavía en el top 5 europeo, pero que visiblemente ha bajado de calidad y que su selección va a cumplir 3 ciclos mundialistas sin ni siquiera poder competir. Y eso es una pena. De los grupos, de cómo quedan, obviamente a mí me llama poderosamente la atención y esto ya se había establecido. El de Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá es un grupo bravísimo. Aparte, de ahí va a salir el rival de México si pasa a los octavos de final, a la siguiente ronda. Congo también que está. ¿Qué más? Tratar como de desmenuzar en este breve tiempo es muy complicado, pero Al final ya están las 48 selecciones y habrá que ver si el nivel, sobre todo de esta primera fase, no es tan decepcionante como aparece, porque ya en el corte de caja hay unos partiditos que... Oh, pero bueno, se sabía, ¿no? Este es un mundial populista, es un mundial al estilo Gianni Infantino, y que le dio mucho para refrendar su posición al frente de la FIFA, porque pues fue prácticamente sede con sede, selección con selección, federación con federación, tratando de decir, oigan, pues voten por mí, vamos a hacer un mundial choncho y va a haber más chance y demás. Pero bueno, ya están las 48 selecciones, ustedes tendrán su grupo de la muerte, el grupo sorpresa, seguramente ya saldrán los que dirán que México pasa caminando, porque pues son de agrandados. Me parece que México ha mejorado, sobre todo lo que mostró en el primer tiempo contra Bélgica, bien, pero tiene que esforzarse para competir de una manera más digna. Yo creo que sí va a estar en la siguiente ronda, pero no con los 9 puntos que muchos se llenan en la boca. Pero bueno, ya lo platicamos al estilo del show del Octavo Sports. Iniciamos.
Naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Habla Javier Aguirre, director técnico Selección Mexicana.
Venir mientras yo esté, que no esté al 100%.
Nadie.
Puede gustarte o no su estilo, su forma, pero físicamente, futbolísticamente... Entendido futbolísticamente que esté jugando, que esté en ritmo de juego, ¿no? Puede jugar bien, mal o regular, pero que esté participando. O en entrenamientos con el primer equipo. O sea, por supuesto que pienso en gente que vamos a recuperar. Sí, claro. Ahora mismo, dar un nombre descartado totalmente, pues, no me atrevería, porque hasta el mismo Marcel tenemos ahí este, información que tiene muchas ganas de estar, está haciendo todo lo posible. Quizá Luis Ángel sí lo tiene un poco más complicado, porque es una, ya después de la cirugía, sí es una rehabilitación, una recuperación bastante larga, ¿no? Pero por lo demás, esperemos hasta el último día para ver a quién traen. Por supuesto que 12 jugadores estuvieron en Copa Oro, 12 en Nation League y Copa Oro, que no están hoy, la mitad de un equipo. Los tengo fuera. Entonces, estos amigos que están hoy aquí en este vestidor, pues están haciendo su intento, su lucha de quedarse en la lista final. Pero yo sé, y todos supongo que saben, que vendrá gente que esté bien y que ya en el pasado nos dio los títulos. No hay mucho más que decir en el micrófono, sino en la cancha. Yo creo que ahí es donde el aficionado te juzga, no te juzga por lo que yo diga aquí, ¿no? Entonces... hay que jugar, hay que ganar, ellos quieren ver a su equipo ganar, está clarísimo, ¿no? Y en estos partidos no se pudo, pero yo creo que hubo lapsos que la gente le gustó el equipo, hubo lapsos en los que no tanto, y es libre y soberano el público para manifestarse, ¿no? Afortunadamente, insisto, yo creo que en cuanto a la actitud, en cuanto a la energía, al derroche físico, yo creo que nadie nos puede reprochar. Yo eso es lo que yo pienso, John. Desde luego soy esto un hombre que tiene experiencia, que sabe de los humores del público, y en ese sentido me da la sensación de que, bueno, de que en los dos partidos hubo momentos que la gente estaba viendo un buen equipo mexicano, competitivo, y se sentía representado. No ganamos, y eso a lo mejor puede afectar el ánimo final, cómo vas a casa, ¿no? Pudimos haber ganado, no sé qué, pero bueno, es así, el fútbol es así, este equipo le ganó a Estados Unidos, Portugal le ganó a Estados Unidos, nosotros estamos en el camino que queremos, y ojalá encontremos el 30 de mayo a los 26 mejores jugadores que nos puedan representar para el Mundial.
El pulso del Tri.
¡Oli, oli! Qué gusto, mi querido Nacho. Qué gusto, don Ignacio Fantasma Suárez. El terror de la información. Un servidor, Enrique Beas. Ayer estuvimos ya en el Reaccionando. en donde la selección nacional saca un empate a uno contra Bélgica, y momento de sacar la pluma, Nacho, de poner el cuadernito, de ponernos serios, sensatos, porque es importante saber que estamos en esta parte final ya del desarrollo del proyecto de selección nacional de Javier el Vasco Aguirre, con conclusiones muy específicas, porque le podrán dar muchas vueltas, pero conocemos a Javier, conocemos cómo trabaja, y creo que esto está muy, pero muy perfilado, mi querido Nacho Fantasma Suárez. Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Te veo bien, te veo entero, y a punto ya de salir a disfrutar de la vacación de Semana Santa.
¿Qué onda, mi querido Enrique? Veas, ya se te quitó la euforia, te veo más tranquilo, no dispuesto a ir al Ángel después de esa, ¿cómo decías?, fulgurante exhibición de México que te tenía extasiado, que te tuvo extasiado por momentos. Yo creo que dentro de este partido, ante una selección con muchísimas ausencias, que es lo que hay que ponderar, yo creo que lo más valioso de esta selección fue que encontró dos nombres que estaban en el limbo y que estaban perdidos. El caso de Quiñones, que le dijo: a ver, no me querías, aquí estoy y necesito y quiero un lugar. ¿Dónde me acomodes? No sé, pero Quiñones levantó la mano por encima de Berterame, ahora por encima de Vega, porque está a plenitud físicamente. Y este chico, Brian Gutiérrez de Chivas, que nadie lo tenía en el radar, que a él le gusta porque decía que se parece, tiene un cierto parecido en lo futbolístico con Marcel Ruiz, que no creo que, aunque digan que lo van a esperar, no creo que llegue. Él mismo dijo: el que no esté a 100 no lo voy a llamar, y yo no veo a 100, al 100 a Marcel. Ojalá esté equivocado, ojalá se pudiera recuperar, pero lo veo muy complicado que esté en un plan competitivo. Yo creo que rescatando eso, y que Fidalgo sí va a ser de utilidad y que le ayuda mucho en el medio campo, y que Lira no nos va a hacer que extrañemos mucho al Machín, a Edson Álvarez. Yo creo que eso es lo más rescatable del juego de ayer, más allá del resultado y el sinodal.
Ahora, Nacho, fíjate, aquí hay varias cosas que ir desglosando, cómo irlo platicando para poder llevar a cabo esto, Nacho. A lo mejor, claro que es muy cierto y muy válido que el tema de Lira puede llegar a suplir a Edson, pero ayer en la transmisión nosotros lo platicábamos, que tuvimos alternativa, el tema de que puede llegar a jugar incluso con dos mediocampistas ahí de recuperación, que incluso los paró de manera lateral a Fidalgo y a Lira.
No, pero uno tiene salida y otro no tanta.
Yo veo muy, muy, muy natural que vaya a ser así con Edson y Lira ya.
No.
Y entonces adelante de este rombo poder jugar con el tema de Álvaro Fidalgo, incluso como están las aguas, poder ver incluso muchas situaciones. A mí me queda claro que después de los mensajes que mandó Javier Aguirre, el primero de ellos, sigue sin gustarle y no le va a gustar la línea de 5, por ende entonces yo interpreto, yo veo, yo visualizo que muy, 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 muy trabajadito va a tener el 4-3-3 y el 4-2-3-1. Y este 2-3-1 es Lira y Edson, y ahí puede volantearte Fidalgo, te puede jugar de un lado Piojo, te puede jugar Vega, te puede jugar Quiñones. Vamos, este esquema te ayuda a entrar todos, Brian Gutiérrez, para acompañar a Raúl Jiménez.
Yo no veo jugando a dos fierros. Con estilos parecidos. Yo sí veo a uno porque son de características similares, se mete en línea de tres, te permite a lo mejor con un partido que donde tenga que conservar la ventaja o eso, a lo mejor sí veo a dos fierros así como tú los quieres poner. Yo veo a Fidalgo junto con Lira o a Fidalgo junto a Edson, porque ayuda en la recuperación, pero también tiene mucha salida al frente. La otra posición de Fidalgo es por derecha. Entonces estaría el que estaría en peligro sería el Piojo, que no creo que suceda, porque aunque no ha recuperado el enorme nivel que tenía hace dos años, creo que es un gran jugador el Piojo Alvarado. Y del otro lado, que decíamos siempre que iba a estar Vega, después de ver a Quiñones, la entrega, vamos, el equipo no generó tampoco 10 oportunidades de gol, ni el portero de Bélgica fue la gran figura, pero se le vio la actitud y se metía hacia el centro y peleaba los balones, levantó la mano, yo aquí estoy, no me importa que juegue en Arabia.
Parece que está Luis Castillo conectado, doctor, ¿nos escuchas?
No parece, aquí estamos con mucho gusto, camino al aeropuerto, aquí vamos ya de regreso a la Ciudad de México, los escuchaba con mucha atención, futbolizando, pero bueno, eso que venía pasando les veníamos diciendo, pero los viene cegando, mientras que Fantasma cree esa teoría de la conspiración, no lo quería el Vasco a Quiñones, y resulta que es un jugador elemental hoy de cara a la Copa del Mundo, cuando lo explicó muy bien Javier Aguirre, por qué tuvo que regresar a la selección nacional. Ahí lo tenía muy claro Javier, ¿eh? Yo no veo que un entrenador ponga por encima lo visceral, por si no le cayó bien, si no la lleva, si no le convenció, por encima del resultado del equipo, ¿eh? Ahí está lo de tal Rangel, no es Memo Ochoa. Ayer hubo muchas fake news que Memo Ochoa iba de titular, ya se decantó, le entregó el 1 Javier Aguirre, tienes que dejar de utilizar el 12 y ahora tienes que utilizar el 1 como portero de la selección nacional. Ayer hubieron muchos mensajes, lo de Eric Lira, que me parece que en esta campaña que se hizo de los americanistas, el machín Edson Álvarez, el gran líder, el heredero de las glorias de Rafa Márquez, llegó Eric Lira, ¡pum! No se extraña. Afortunadamente para la selección eso es muy bueno, ¿eh? O sea, que no hay una dependencia. Todos ya le lloraban a Edson Álvarez, ¿no? Ojalá se recupere, ojalá llegue, pero ayer no se extrañó a Edson Álvarez, ¿eh?
Sí, ayer no se extrañó a
Edson. Pero Luis, a ver, perdón, dices que se vivieron entornos en este viaje a Chicago muy, muy futboleros, muy futbolizados. ¿Cómo juega Javier Aguirre, doctor, entendiendo justamente esto que yo le decía a Nacho y yo lo decíamos
justo en la... Ya lo explicaste, ¿no? O sea, ¿para qué repetirlo? Ya lo explicaste muy bien. No está aferrado a la línea de 4, como ustedes decían. Va a utilizar la línea de 3 a partir de lo que le puede beneficiar.
Y entonces, ¿cómo se va armando ya el plan de trabajo, doctor? Tú que estuviste ahí, ¿cuál visualizas que sea para ti, tanto lo que a ti te guste como periodísticamente, desde los 26, quiénes están fuera, quiénes están dentro, ¿en dónde está situado en estos momentos el proyecto de Javier Aguirre?
Bueno, a ver, el proyecto de Javier Aguirre es que dices, el proyecto de Javier Aguirre está situado en que está encaminado para el Mundial, hoy no hay ninguna duda. Dos, los 26 me parece que tiene el 90%, hablábamos ayer con Nacho Suárez de Alexis Vega, me parece que le termina dando la confianza una última oportunidad a Alexis, pero ayer le costó mucho a Alexis Vega, ¿eh? Alexis Vega le costó mucho, hoy es un Reyes, un Montes, un Johan, un Chucho Gallardo, o sea, la base la tiene. Faltan los hombres para completarlo. Por ejemplo, Jorge Sánchez ayer, multicriticado aquí, ¿no? Por ustedes mismos. Resulta que son datos y no opiniones. El segundo mejor goleador después de Raúl Jiménez es Jorge Sánchez, con 4 goles en el proceso de Javier Aguirre, en este proceso.
Ay, ¿qué lo vas a meter de delantero o qué?
No, pues ahí están los resultados. Ayer te gustó, ayer cumplió o no Jorge Sánchez.
¿De qué?
¿Cumplió o no en la cancha?
No, quiero verlo que defienda, no lo quiero ver como atacante.
¿Cumplió defensivamente o no, Nacho?
No, me gustó más Reyes.
No, para ti te gustó más Reyes. Para mí, Jorge Sánchez, el multicriticado, va a estar en el Mundial y seguramente va a ser una de las apuestas de titular de Javier Aguirre.
Sí, es posible.
¿Y qué más pasó ayer, doctor? Platíquenos un poco para...
La gente que se enojó, ¿cómo estuvo? Porque eso sí no lo vimos.
Fíjate que no, o sea, al final me parece que sí estamos muy clavados en esto. Al final, la hormiga es la hormiga hoy. Hay un fenómeno en el fútbol mexicano que se llama Armando González y que mueve masas. Ojalá logre responder en el terreno futbolístico, pero es un imán. Es guardando proporciones. En su momento un Raúl Jiménez, en su momento un Chícharo, en su momento un Memo Ochoa. Es un tipo con una energía muy diferente, llamémosle así, y que suele cambiar el humor, como diría Javier Aguirre, que ya lo escuchábamos, de la afición, ¿no? Es un tipo que ayuda, que proyecte esa energía positiva y eso le ayuda a la selección mexicana.
El caso de Brian Gutiérrez, doctor.
Bryan cumplió. O sea, lo dijimos desde el partido 1 contra Portugal. Es un tipo que evidente, fue nombrado ayer el jugador del partido. Insisto, el tema de la comunicación debe de ser muy claro. Debe ser un objetivo de Chivas, de selección nacional. En la cancha cumple. Extraordinario. Va a estar en el Mundial. Ojalá el otro sea un gran complemento para Bryan Gutiérrez.
Pero y eso quería regresar, que porque no daba buenas declaraciones, ¿no?
Para mí, no, dije que lo tenían que ayudar a que hablara un poco de mejor o más fluido el español, Nacho. Eso no tiene nada de malo, ¿no?
No, yo nomás estoy diciendo que ayer le estaba haciendo...
Para mí me convenció, es uno de los futbolistas que va a ser, fíjate, ante la ausencia de Marcel Ruiz, me parece que este es el gran diferencial que no habíamos visto, ¿no? Con Bryan Gutiérrez.
Sí, eso creo que se este chico se coló. No creo que ya lo baje, pues tampoco ya hay muchos partidos como para que lo bajes, y sobre todo por tantas posiciones que te funciona, juega también junto al segundo contención, así de tipo Fidalgo, juega por derecha, juega por izquierda. Entonces este sí es polifuncional. O sea, al final de cuentas, si alguien decía es que el Charlie se va a colar, yo creo que en este momento nadie piensa en Charlie Rodríguez más que en este chico de Chivas.
Exactamente. Oye, hablando de eso, Nacho, Enrique, si me lo permiten, hace unos minutos hemos publicado en Estadio Deportes, ya confirmado, el plan que tenía Federación Mexicana de Fútbol, Liga MX, que tocó base con FIFA, de reforzar a los equipos, con los 10 equipos, válgase la redundancia, eliminados, no fructificó. Es decir, en este caso hoy, Chivas, Cruz Azul, América, que está en línea de clasificación, Toluca, no tendrán refuerzos para la liguilla. Confirmado con dos fuentes, no fructificó. Pumas, por ejemplo, a Pumas le pueden convocar a Memote y no ir.
Ah.
Es decir, sí, Nacho, ¿por qué le van a pueden convocar a Memote?
No, porque ya
escúchame, Nacho, porque va a venir un recorte después. O sea, terminando la liguilla hay una convocatoria y se puede dar un recorte de futbolistas que no vayan al Mundial finalmente. Entonces no va a haber refuerzos, olvidemos eso. Equipos como Chivas, como América, como Toluca, van en desventaja.
Ese es un gran tema porque yo con las cuentas que traigo son 11 futbolistas de los que estarán en la lista de 26 de la Liga MX. A lo mejor se puede ir a 13. Pero pues no tienen para, o sea, ¿cómo le va a hacer para trabajar entonces todo ese mes?
Por eso te lo estoy diciendo.
O sea, va a convocar si entonces a 20, a 24.
Va a convocar, puede convocar a esos, porque el respaldo está ahí por parte de los equipos.
Ah, pero sería, eso sí sería muy cañón para los equipos, sería mucho, mucho castigo. Imagínate que no te los vas a llevar y se los vas a quitar, porque o sea, además sabes que nada más los vas a utilizar como sparring, pues sí sería un dolo. Pues mejor llévate a jugadores de la Liga de Expansión o de otro lado, porque o sea, eso sí se me haría.
O la sub-20, Nacho, que se está preparando para el Mundial de la
Pero es que ahí Luis ya cambian las cosas, porque entonces evidentemente Memote no sería convocado, ¿me explico? O sea,
No, yo, a ver, Javier lo dijo, lamentablemente ustedes no escuchan, les gana el ego, no escuchan las conferencias. Javier Aguirre ya dejó abierto la posibilidad de que haya un recorte, que convoque a jugadores de la Liga MX y que a partir de ahí pueda venir un recorte. No lo descartó, ¿eh? Por eso yo no descarto esta situación. Ya seas tú sus cuentas, 13, métele jugadores de la sub-20, ¿no? Que estén ahí, más un Memote, hagamos este ejercicio. Memote, que no va a llegar al Mundial, pero que sea convocado, ¿lo cedes o no lo cedes como Pumas?
No, yo lo prestaría, aunque tiene la obligación, porque no es de querer, pero sí se me haría, pues, muy... ¿Para qué lo quieres nada más para que entrene con los otros? Pues, utiliza a otros.
Mira, de esta lista está muy, muy, muy simpático, ¿no? Porque, por ejemplo, Denzel no jugó ni un minuto y no va a estar en el Mundial, ¿no? El caso de... El caso de Memote no va a estar en el Mundial, y el Stitch Angulo, ¿no? O sea, tampoco otro va a estar en el Mundial. Y los otros dos que no jugaron en estos partidos fueron los porteros, ¿no? Ochoa y Acevedo. Estos, los tres futbolistas de campo, imagínate que los convoque solamente para llevarlos de sparring. Y ahora, el caso de Denzel, a lo mejor Juárez y no califica, pero el caso del Stitch Angulo, Tigres, con el doble torneo, Memote.
Sí, pero todos coludos o todos rabones, ¿no? O sea, si
acuérdense que eso, Stitch, al principio del torneo. Volvemos a lo mismo, no escuchan las conferencias de prensa, dense el tiempo, que no les gane el ego. Ya habló de Stitch Angulo Javier Aguirre antier, está fuera del Mundial.
Por eso, es que más bien el que no escucha eres tú, doctor, es lo que está diciendo Beas, es justamente lo que está diciendo Beas. O sea, ¿para qué los vas a llamar? Porque pues son un parche y se lo vas a quitar a Tigres.
Ya se enojó.
Ya se enojó.
Ya no nos
peló. Es que ahí sigue.
No fue humilde.
No, perdón, es que se cortó la... Estoy entrando aquí al aeropuerto, pero no te escuchaba, mi querido Pons.
Yo decía que no escuchar es tú, porque justo es lo que está diciendo Enrique. O sea, el sentido de poder tener a jugadores en esta concentración que no vayan a estar en el Mundial, pues... O sea,
es algo que ha pasado eternamente. A ver, tenemos ahora...
No quiere decir que esté bien.
No, pero apelo a su oficio de años. ¿Qué le pasó a Tiloni, Oteo, Nacho, tú que seguías a la selección? Los cortaron. Y así, ¿y qué le pasó a Giovanni Dos Santos en el 2010?
A Miguel
Los
Herrera, cortaron. Que tanto le recrimina al doctor.
Exactamente. Y sí, fueron concentrados.
Pero para nadie está hablando de eso. No, estamos hablando de la repercusión que está bien, en su club.
Pero hoy lo han dicho y tú has estado ahí, tú que te llevas con la gente del poder, Charlie. Hoy están primando el Mundial por encima del torneo, porque no se va a volver a repetir.
No, ¿sí a o ver, no? Bueno, es que ¿sí o no? creo que el debate está en otro lado. O sea, de que se los van a llevar, ya está acordado.
Así,
eso fue un acuerdo de asamblea.
Nada más, creo que entraste tarde, nada más, Charlie. Hoy ya los equipos fueron informados, lo acabamos de reportear, fueron informados que no va a haber refuerzos. Esa era la otra. No hay refuerzos para el torneo, para la liguilla de los 8 que clasifiquen. No, la FIFA no avaló eso. A partir de esto se da esta discusión y de que Javier Aguirre dejó abierta la posibilidad de convocar a futbolistas y después recortarlo.
Sí, el tema es que la concentración, o sea, los que vayas a convocar, pues arranca en la plena liguilla y por lo menos cuartos de final, pues ya perjudicaste a los que estén ahí con seleccionados.
Y sabiendo que no va, sabiendo que los vas a utilizar como sparring, eso sí es lo que se me hace desleal. O sea, porque no tienen ninguna posibilidad de ir. Si tú dijeras, ay, bueno, pues porque este está medio tocado y me voy a llevar al Memote para ver si este se recupera o no, pues te lo puedo entender. Pero llevarte jugadores, afectar más a algún equipo que esté en la liguilla, para que te lo lleves de sparring.
O sea, sí nos vas a afectar a los clubes que no tengan estos jugadores.
Sí, pero los que vas a ocupar.
Como, a ver, si cualquiera sinceros, de nosotros fuéramos
están
el presidente, el alto el gran comisionado afectado, de federación,
buscaríamos... Y Chivas no está haciendo una Magdalena como ustedes. Chivas asumió las consecuencias de apoyar a la selección mexicana. Y no
por
está...
Eso, a ver, déjame hacer un comentario. Yo que llegué tarde, nada más déjame hacer un comentario. Yo creo...
Nada más termino. Chivas no necesita de plañideras mediáticas, como si necesita el América. Chivas asumió eso. Nacho sí sabe que es una plañidera, sí, pero sí. Bueno. No necesita. Chivas asumió el
costo como tú ya estás en otro nivel, ya estás raspando a diestra y siniestra y crees que no hay repercusiones, pero está bien. Es tu estilo, es tu nuevo estilo, ¿no? De evangelizar y de tener siempre la razón. Yo lo que estoy diciendo.
No, yo no pontifico.
Es un hecho. Es que parece que lo estás haciendo. Yo lo que digo es: pontifico, ¿van a afectar a los equipos que serán seleccionados? Sí, sí, los van a afectar. Pero fue un acuerdo que se hizo desde antes, que todos los dueños estuvieron de acuerdo. Y yo estoy convencido, o sea, de que va a pasar y tiene que pasar, yo estoy convencido de eso, que va a joder a planes como los de Chivas, que estaba buscando ser campeón, pues también nos va a afectar.
A Chivas le tenemos que dar ya el título. Ahora. Se debe de cambiar y no hacer este título oficial, ¿eh? Debe ser ahora, de transición.
Sí, como fue el Pro de 85, es muy similar, sí, de acuerdo, de acuerdo.
No, pero sí lo usaron oficialmente.
Si cualquiera de nosotros fuéramos, cualquiera de nosotros cuatro, fuéramos altos comisionados de la Federación Mexicana de Fútbol, se los firmo, ¿eh? Haríamos lo imposible porque le fuera bien a la selección mexicana en el Mundial. Aprobaríamos y promoveríamos este tipo de movimientos. Si afecta al club, bueno, pues sí, ni modo, pero es a favor de la selección. Ahora, de eso a que digamos está bien y no pasa nada, pues tampoco. O sea, pues se cargaron a las Chivas, pues sí, ni modo. O sea, ni modo, de verdad. ¿Quién iba a pensar que justo en el torneo previo al Mundial iba a ser el mejor torneo en la era de Amauri Vergara? Pues ni modo, ¿no? Pero ya lo acordaron. Eso es lo que tenemos que entender, que es un bien para la selección, pero es un daño para los clubes, que especialmente los que tienen a los mejores jugadores. Si queremos tapar, echarle tierrita, meterlo bajo la alfombra, que los clubes como el Guadalajara no van a ser afectados, pues estamos siendo parte del mismo problema. O sea, está bien que sea para la selección, pero no perdamos de foco que nos estamos cargando, que está jodiendo a un proyecto tan brillante como el del Guadalajara. Y ni modo, pues va a tener que tener otro asterisco este torneo. Así va a ser.
Pero Charlie, una cosa es eso y otra cosa es que para el trabajo del mes, vamos a poner el ejercicio, lleves a 7 jugadores, Enrique, de Guadalajara para llevarte 4 al Mundial.
Hoy dices eso porque están afectando a Chivas, pero te lo apuesto.
Pero no, si fuera porque es parte de lo mismo. Quita el tema de Guadalajara. Dirías, era no, el tema es que de Memote.
Sí. Yo siento
que es el tema de Memote. ¿Para qué llevas a Memote si no va a jugar el Mundial? ¿Para qué llevas
porque
a
Memote? Porque necesitas entrenar con alguien. Si no, ¿con quién vas a entrenar?
Muy bien, Ponce. Ese es el tema. 20. Fíjate.
Tienes que entrenar con alguien. Es que si no, entonces...
¿Qué chiste tendría entonces?
Me están dando la razón. No tiene, es un sinsentido este plan de trabajo en donde va a tener a,
no, ahí te va,
a Araujo, en donde va a tener
y lo dijo Javier Aguirre,
en donde va a tener a Mateo Chávez, va a tener a Fidalgo, va a tener a Orbelín, va
por
a tener
eso,
a Raúl.
Pero
va
lo
tener
dijo a Sánchez, Javier Aguirre. ¿Oíste la cantidad Sánchez de lesionados? Son 12 lesionados, 12 jugadores que estuvieron en Copa Oro o Nations y que no están hoy. Nadie esperaba que tuviéramos tantos lesionados. ¿Quién te asegura que no viene otro lesionado de aquí a que se termine? ¿Quién te dice que Santiago Jiménez va a quedar al 100% y que no va a recaer o lo que tú quieras? Por eso tiene que llevar a Memo Martínez. No es nada más porque quiere joder a Pumas, es porque lo necesita, es parte de la planeación, que no es la adecuada para los intereses del club. Pues no la es. Pumas por fin va a tener otro seleccionado.
Como ya cambiaste
mundialista,
de opinión,
tiene esa posibilidad. Entendí. Pues ni modo, de verdad ni modo, pero el bien es por la selección.
O sea, en el mismo programa ya diste dos opiniones distintas.
No, lo único que estoy diciendo es que parece que Luis Castillo dice no importa lo que le suceda a los clubes. Y claro que importa. Yo estoy con que no hay que quitar el ojo de que este torneo está manchado para el que sea campeón, ¿eh? Y el favorito en este momento era el Guadalajara. Totalmente. Para mí, hoy, todo se está alineando para que Pumas vaya a ser campeón. Porque no tiene CONCACAF y no tiene seleccionados. O sea, para mí, pero bueno, eso es otra cosa. Yo lo único que estoy diciendo es, siempre se tiene que actuar primero por bien de la selección, sí, pero no podemos olvidar que estamos jodiendo a los clubes. Esa no se puede tapar tampoco. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el doctor Castillo? ¿Justificar el mal para los clubes? No, no es lo ideal quitarle a Chivas a 6-7 jugadores. No, no.
Qué duro.
¿Ya se fue el doctor Ignacio Castillo o qué?
Ya
le dimos hueva.
Ya se enojó, está pontificando también y se enojó. Tienen que tener que estar de acuerdo con él.
Déjenme les platico rápido antes de hacer la pausa y regresar con el toma y daca, ¿cómo quedan los grupos?
Aquí sigo, es que tengo más problemas que Javier Aguirre para entrar al aeropuerto, pero todo bien. O sea, exceso de peso, pero bueno, no pasa nada, ¿no?
Pero tú, bueno, de las maletas.
El shopping, Nacho, el shopping.
Yo pensé, ¿no?, que tuyo ya me había preocupado.
Pero me parece, nada más para terminar, lo de Carlos Ponce es extraordinario, como la lee. Lo que sí son, los equipos tienen que asumir esa consecuencia. Mira,
sí.
Y sí, tristemente, lo de veas hoy como lo chivatiza. Si hoy América, y no es un supuesto, porque América hoy viene a la baja, pero hoy América fácilmente, si hubiera seguido con el mismo nivel, hubiera sido la base de la selección y estarían cambiando la narrativa. No, Chivas, América no tiene que apoyar, ¿no? Así como empezaron con la campaña los chivermanos de cancelar sin información, ¿eh? Nada más porque se les ocurrió ahí aventar que Chivas estaba pidiendo que se cancelara el acuerdo de asamblea de ceder a los seleccionados. Alguien, algún chivermano ahí despistado, por no decir Enrique, otra cosa, se le ocurrió Enrique. Cuando no tenía ningún sentido en lo absoluto, ¿no? O sea, nos vamos tristemente a partir del show, a partir de la viralización sin información.
Te digo aquí, que este es el ¿no? es el papa del periodismo en el fútbol mexicano, en México. Oye, Luis, esta parte de que ya le avisaron a los clubes, ¿no? Que ya de alguna forma ya lo habíamos reportado en el momento en que viene FIFA de visita, la federación le dice, oye, y aquello que te pedí, ¿qué va a pasar? Incluimos también lo de los estadios, aquella petición de que los tres estadios que tenemos, en caso de llegar a la liguilla, instancias de semifinal y final, se los prestaran. Tampoco hubo respuesta.
Tampoco.
Hoy dices que ya se lo informarán a los clubes. Esto provocará que en la asamblea de dueños antes de liguilla haya un, oye, pero como no nos van a dar refuerzos, echemos para atrás los fielders con la propuesta.
¿Cómo? No te entendí.
Sí, o sea, como dentro de la propuesta que aceptaron los dueños de ceder a seleccionados durante la liguilla para esta concentración larga, estaba con la parte de, bueno, sí lo cedemos, pero tengamos refuerzos. Órale, le pedimos permiso a FIFA.
Eso
como
no
FIFA
va.
Ya no dio el permiso, hoy habrá dueños que puedan poner en la mesa de federación, oye, pues habíamos quedado que prestábamos siempre y cuando hubiera refuerzos. Como ya no hay refuerzos, echamos para atrás la decisión.
No,
¿habrá
alguien que lo pida? No, imposible. Chivas, yo hablé con gente de Chivas, ellos siguen en la misma, qué triste que no se pudo, pero es un acuerdo de asamblea y no estaba supeditado ese acuerdo de asamblea a que pudieran reforzarse o no. Simplemente surgió esa idea, se puso sobre la mesa en FIFA, pero aunque no haya refuerzos, ¿no? El acuerdo de ceder a los jugadores sigue en pie, ese no se va a cambiar.
Ok.
Justamente.
Okay.
Y lo de los estadios, aunque no lo han hecho oficial, los tres equipos involucrados como Estadio CD tienen la última esperanza. Hoy América lanza por esto este comunicado en dos vertientes. Uno, la narrativa para ponernos otra vez fake news a muchos de el estadio no está listo, ¿no? El mensaje del estadio sí está listo, aunque no está listo, ¿no? Es aquí va a jugar el América.
Está listo,
para...
está listo.
No, Charlie. El estadio. No lo recorriste, Charlie.
Ah, ¿no? Por hay favor. Muchas imágenes. ¿Cuánto te tardaste ahí en entrar, Enrique?
No, pero no es eso. O sea, ve lo que están.
No está listo.
No está listo el estadio. No es.
Está bien.
La cancha está lista. Pero un estadio como tal, fíjate, ponía yo el ejemplo, el Soldier Field de Chicago, que tiene muchos años. Yo ayer que decía, ¿cómo el señor Azcárraga no vino aquí a este estadio? Un estadio de muchísimos años y que lo supieron remodelar al interior. Estamos, hace rato fuimos al estadio de los Cubs de Chicago. Hecho e inaugurado.
El Wrigley Field.
Inaugurado en 1914. ¿Y qué crees?
El más viejo de grandes ligas.
Tiene elevadores funcionales y tiene áreas espectaculares.
Mira,
y es cuando dices, qué lástima que el señor Azcárraga no lo vieron por acá.
No, por eso está enojado. De que esté
está enojado Emilio.
¿Por qué? Porque es perfeccionista. Él le gustan los coches también, coleccionar coches antiguos. Y le gusta que todo esté pero perfecto. En todos los sentidos le gusta que las cosas funcionen, que no te falle nada. Y entonces cuando le empiezan a platicar sus cuates todo lo que vivieron y todo lo que está, porque él lo pidió. ¿Por qué? Pues lo iban a llevar él como político. A su palco, pues ahí no hay bronca. Al otro, no va, por donde iba a ir él no iban a encontrar detalles.
Nacho, te puedo decir cómo ingresó el señor Emilio Fernando Azcárraga. Sí. Entró en una comitiva con el señor Bernardo Gómez, con el comisionado Mikel, con el presidente de la FIFA. Entraron en tres. Yo estaba ahí a un costado, nadie me lo contó. Yo estuve ahí por hacerles del destino. Me equivoqué, en lugar de ir a la izquierda, fue a la derecha y terminé ahí, ¿no? Al lado del palco de los directivos del fútbol mexicano. Llegan, abren una puerta e ingresas directamente al campo. Entonces, ya no observas todo lo que hay alrededor.
No.
Y para ir al palco, subes un elevador que sí estaba habilitado. Curiosamente, el elevador que llevaba el señor Azcárraga a nivel de campo a su zona de palcos.
Pues sí, todos los días
evitaron, pues evitaron que ahora sí que se aplica la de como cuando, ¿no? La común de como viene tu suegra, pues hay que limpiar por donde pasa la suegra, ¿no?
Pues así pasa.
En publicidad le llaman la ruta del presidente. los directores de marketing estudiaban por dónde iba de la casa al trabajo y entonces tapizaban de la publicidad de la empresa, justo de la empresa de la que era presidente, era la ruta del presidente y ese estaba perfecto. Entonces él tenía la percepción de que, ¡ay, carajo, qué buen trabajo de marketing le están haciendo!
Sí, igual hacían también con los presidentes de la República. Antes iba a inaugurar un alumbrado público y le ponían focos por las dos calles que iba a pasar y luego esos focos los quitaban y se los llevaban al pueblo siguiente para enseñarlo. O sea, a final de cuentas lo que se ve no se juzga. La cancha quedó es sensacional.
Excepcional, Nacho, excepcional.
La cancha, los vestidores, esa parte visible quedó bien, pero todo demás no. O sea, los baños parecen, comparados con los de Akron, parecen de cantina barata. O sea, no, o sea, eso no son muy dignos de un de una experiencia del aficionado, no.
Y en el caso específico del América, ¿regresa Cruz Azul o no regresa Cruz Azul al Azteca?
No regresa, sabes que sí querían hacerlo. El problema fue, o la diferencia con América, es que América siempre tuvo claro que 28 estamos de regreso con Portugal, queda listo el Azteca, y pidió desde mucho tiempo antes a CONCACAF la chance de que jugara, en caso de avanzar, las series eliminatorias en el Azteca. Pero Cruz Azul no, porque Cruz Azul seguía pensando en CU. Como Pumas al cuarto para la hora les dijo que no, ellos dijeron, puta, ¿a dónde nos vamos? Puebla. Bueno, pues Puebla. Y a CONCACAF le dijeron, oye, estamos en Puebla, pero nunca tuvieron la visión que sí tuvo América de, oye, va a quedar en algún momento el Estadio Azteca libre para que yo pueda regresar. Entonces a CONCACAF no le dio tiempo. Cuando ya vieron,
no,
cuando
la América le dijo, oye, es América Cruz Azul, la jueguen en el Azteca.
Pero de todas maneras no podrían porque la final entra ya dentro de los 30 días de que tienen que entregar este
CONCACAF. No, de Liga MX, de CONCACAF.
Sí, por eso también entra en esa fecha.
Ah,
no,
claro,
se puede.
Es la última, sí es cierto.
No se puede. O sea, ni CONCACAF ni Liga MX están libres en el tiempo. FIFA pide 30 días antes la entrega del estadio, 30 días antes del partido, del primer partido en cada sede.
O sea, si la final del fútbol mexicano, para pronto, para entenderlo, amigos. Si la final del fútbol mexicano llega a ser Cruz Azul, Chivas, Cruz Azul, se va a jugar en el Cuauhtémoc y en el Jalisco.
Sí, exactamente. Porque también hay otro tema. Cruz Azul también, cuando en la desesperada firmó el contrato con el Cuauhtémoc, pues también ahí básicamente dijeron, oye, Cuauhtémoc, ya dame todo lo que se pueda para poder jugar ahí en casa. Y el Cuauhtémoc, pues en el contrato dice, sí, juegas todo el regular, pero no me puedes dejar tirado. Juegas toda la liguilla y juegas toda la CONCACAF aquí. Entonces, obviamente, pues quizás legalmente pagando una compensación, una multa, se pudo haber roto ese contrato. Pero parte de la complejidad por la que Cruz Azul no puede salir ya del Cuauhtémoc, que es ese contrato que es fuerte del Cuauhtémoc, porque el Cuauhtémoc dijo, sí, voy a hacer un esfuerzo, te voy a prestar para que mi pueblota comparta cancha, pero tienes que jugar todo el torneo aquí. Y Cruz Azul dijo, sí, sin bronca, yo veo que regreso a la Azteca hasta el siguiente semestre.
También
bueno, doctor, buen vuelo de regreso.
Gracias, nos vemos por allá mañana.
No tenemos programa mañana ni el viernes.
No, pero no te invitó a su comida.
Te invitó a comer.
Trae souvenirs de Chicago, por eso va tan pesada la maleta. ¿Sí o no, doctor?
Pero bueno,
exactamente, digo, ahí les llevo unos souvenirs del Mundial.
Oye, ¿y me saludaste finalmente a la sombra o no?
Claro, anda en el regreso de uno de los grandes periodistas de este país, ¿no?
Pero sí, me lo saludaste,
bueno,
¿no le diste
claro,
recacho
a Chanti Barrarán, ¿eh?
Claro, sí, pero dice que no, que
entre el
él
Chato
dice
que
él Rubén te pasó la información. Bueno, Chato se equivocó.
¿Y tú a quién le crees?
Chato se equivocó al momento de decir que Ochoa iba de titular, ¿no? No pasa nada.
¿Y tú a quién le crees?
No pasa nada. Yo pontifico como tú, yo voy contigo.
Ahí está. ¿No? Muy bien, porque así fue, doctor, así fue.
Sí. Está más en el glamour ya nuestro querido Rubén.
¿Qué clase de greñas trae ahora, no? Con su
sorprendente, ¿no?
Nacho, bueno. Muchas gracias, Charlie, muchas gracias. Pausa, regresamos con Jaime Adán Sandoval desde San Luis, ¿eh?
¡Órale!
¡Ándale!
Deporte Express.
Bueno, Carlos, gracias por estos minutos. Director de este San Luis Open, este Challenger de mucha tradición, el más antiguo y sobre todo de mucho tenis. ¿Cómo arrancas esta semana aquí en el Challenger?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, muy contentos de una edición más, que como mencionas, pues es el torneo Challenger más antiguo en el circuito. Y pues bueno, ahora la verdad es que empezamos muy bien la semana, con mucha presencia de mexicanos en el cuadro principal. Y pues bueno, estamos seguros de que será una gran semana de tenis.
Cinco de esos mexicanos justo en el cuadro principal, otros que aparte estuvieron en las qualis. Sigue siendo, ¿no?, un objetivo del torneo el tratar de impulsar, sobre todo en este tipo de Challengers.
Sí, claro. Pues bueno, este torneo desde sus inicios en el circuito Challenger, el campeón fue un mexicano, que fue Adolfo González, y pues bueno, a lo largo del tiempo creo que impulsó muchas carreras de mexicanos cuando iban subiendo los rankings, como lo fue Leonardo Lavalle, Agustín Moreno, Luis Enrique Herrera, Oliver Fernández. Todos ellos pasaron por este torneo, algunos tuvieron la oportunidad de ganarlo, y pues bueno, yo creo que el principal objetivo es impulsar a los jugadores mexicanos.
¿Cómo explicarle a la gente la importancia de estos torneos? Porque nos vamos mucho con Acapulco, ¿no?, este torneo gigante, Los Cabos, que es un 250, pero hay Challengers en cierta parte de la temporada donde vemos a muchos mexicanos tratando de competir. ¿Cuál es la importancia que tiene esta categoría en el tenis?
No, pues bueno, creo que el establecerse en el circuito Challenger es el objetivo que tienen todos los jugadores mexicanos ahora en este momento, que pues bueno, si bien vienen del circuito de juniors o vienen del circuito de ITFs, creo que ahora se están tratando de establecer por lo menos a estar jugando completamente el circuito Challenger a lo largo del año. A lo mejor lo pueden combinar con Acapulco, Los Cabos, que es donde reciben wildcards, pero creo que, pues bueno, para establecerse en un ranking como el top 100, primero deben de establecerse en el circuito Challenger, y pues bueno, creo que la gira de Challengers que tiene México es muy importante para ellos, porque son condiciones que les favorecen a estos jugadores mexicanos, y es donde más tienen la oportunidad de sumar puntos.
Hablando justo de San Luis, decía Miki Reyes que tiene muchos recuerdos, ¿no?, de este Challenger, del tema de los juveniles también. ¿Qué tanta importancia le da la plaza al tenis, ¿no?, y sobre todo el tener un torneo tan antiguo? ¿Cómo hay que valorarlo en este caso?
Sí, claro. No, pues bueno, aparte del Challenger, en Semana Santa en San Luis se juega el Nacional Infantil Juvenil más importante del país. Entonces, pues bueno, hay más de 800 niños que están ahora en la ciudad compitiendo en ese Nacional. Y pues bueno, a la par también tienen la oportunidad de después de jugar sus partidos durante la mañana, venir a disfrutar los partidos del Challenger, ver a los jugadores profesionales. Y sí, como mencionas, está el claro ejemplo de Miki Reyes Varela, que desde hace más de 20 años vino a jugar el Nacional, después jugó el Challenger, ya tuvo oportunidad de ganarlo en 3 ocasiones en la modalidad dobles. Y pues bueno, eso creo que también es una motivación muy importante para todos los niños que están jugando el Nacional y pueden venir a ver el Challenger, de algún día poder, por qué no, soñar en jugar este torneo y hasta ganarlo.
Gracias por habernos acompañado. Esto fue el show de la Octava Sports. Atención. Mañana no tenemos programa, tampoco el viernes. Los esperamos el próximo lunes. De todas maneras, no se pierdan nuestras transmisiones, Astros de Houston. Además, los mejores partidos de la Liga MX, de la Bundesliga, que regresa también, estarán evidentemente en nuestra plataforma Radio Red 1110 AM, la Octava Sports. Y además, compañeros, todo el seguimiento normal con el hashtag La Radio del Mundial, las mejores historias, la mejor información, aquí justamente con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Esto fue el show de la Octava Sports. Señor productor, ponga ahí los mensajes, porque cómo llegan mensajes. En verdad, una disculpa, hoy había mucho debate, muchas conclusiones que cerrar. Pues como ustedes lo saben, no nos quedamos solamente con el tema de ayer, sino de ahí les fuimos manifestando todo lo que sucedió. La mañana, por ejemplo, ahí que dicen, ay, escoja tres, señor productor, escoja tres, póngalos ahí, léase. Los mejores, que el señor Cristian Moya dice que ahí están, corriendo. Pero bueno, gracias totales.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.